PEGI 18.
Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado.
¡Estúpidos! ¿Sabéis contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Yo os digo que el futuro es nuestro, si es cierto que sabéis contar.
¿Me follaríais? Yo me follaría. Me follaría saco.
Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
¡Ay, jovencísimos hijos! ¡Vuestra época es terrible! Constantemente se atenta contra la paz de las gentes de bien, incordiando el confort y el bienestar de las familias honradas y trabajadoras.
And now?
We do it all night long.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Emporio Salgado. Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al podcast de podcast. Bienvenidos a la edición Muerte al heteropatriarcado, Girl Power, Woman Power, libres domingos y domingas del show de shows. Bueno, en realidad es broma, simplemente da la puñetera casualidad que el mismo día o en el mismo puente horario que se ha hecho público el tráiler, un tráiler más, de Captain Marvel, Fox España ha decidido estrenar la cuarta temporada, The Fourth Season de Vis a Vis, una serie que aquellos que seáis oyentes habituales del programa sabéis que me enganché tarde. En realidad vi las tres primeras temporadas este verano 2018 y como las disfruté en On Demand, UCAC, ponte todos los capítulos que quieras, como quieras y cuando quieras, al enterarme que Fox estrenaba la cuarta temporada, claro, yo tenía como una duda de qué hago. ¿Serán 13, 14, 15 capítulos? ¿Vas a esperarte todo ese tiempo para luego dosificártelos? Como ocurrió tanto con Vis a Vis como con La Casa de Papel, con Fariña, etcétera, etcétera. Y ahí es donde me di cuenta que no, que no podía esperar y necesitaba ver Vis a Vis en cuentagotas, UCAC, a capítulo por semana, pero que no tengo la paciencia que tenía antes y que no me iba a esperar. Así que en el programa de hoy, bienvenidos al programa, en el show de hoy, análisis del tráiler de Captain Marvel y análisis, pocos spoilers, intentaré no hacer muchos spoilers, del primer capítulo de Vis a Vis, cuarta temporada en Fox, o en plataformas, bueno, plataformas, páginas que te ofrecen el contenido gratis. Que no digo que... Es que no quiero fomentar la piratería, pero coño, ¿cuánta gente tiene Fox? ¿Cuánta gente tiene Fox? Que ese es un dato. Movistar Plus, cadena que emite el programa de Broncano y el programa de Buenafuente, tiene, creo que el otro día me enteré, como 200.000, ciento y pico mil, 200.000 suscriptores, pero luego, insisto, el programa de Broncano o el programa de Buenafuente tienen 5.000, 10.000, 15.000 espectadores, que luego lo compensan con visualizaciones en YouTube, pero creo que aquí, amigos de Movistar, señor Movistar, tenemos un problema muy gordo cuando tienes, pues eso, ciento y pico mil espectadores, suscriptores, o sea, gente que paga y luego no ve tus contenidos. Sí, ven las pelis y ven el fútbol, pero coño, ya que tienes cero de Movistar, que está incluido en el paquete, sabes que está Buenafuente, sabes que, pues eso, que está La Resistencia, que son programas de solvencia contrastada, hay un problema, ¿eh? Hay un problema y muy grave. Pero así funciona la tele, así funciona la radio, así es España. No cuidamos al espectador, no cuidamos nuestros productos y sobre todo no los promocionamos bien y luego pues pasa lo que pasa. Hoy me he levantado filosófico. Por cierto, hablando de filosofía y antes de entrar ya en los análisis, hoy para mí, no sé qué día para ti, ha aparecido en emporiosalgado.com y en las diferentes plataformas como Spotify, donde se cuelga el programa, donde se emite el programa, un nuevo capítulo de Cómo conocí a vuestros Salgueras, la sección biográfica donde intento demostrar que el monstruo que soy hoy en día, el pervertido sexual que soy hoy en día, pues ya más o menos asomaba la cabecica cuando Servidor era adolescente, infante y preadolescente, y bueno, que el destino ya enseñó sus cartas y mi familia, mis amigos, mis tutores, pues mucho caso no hicieron. Obviamente, si son anécdotas de mi infancia y de mi preadolescencia, mucho sexo no pueden tener. Sí, claro, yo era un pajillero de cojones, pero más allá de, no sé, las anécdotas mil veces explicadas en Emporio Salgado de el tráfico de revistas porno que sucedía en mi cole, cómo yo lanzaba revistas porno por la ventana de mi dormitorio cuando pensaba que mi padre o mi madre podían irrumpir en plena paja, anécdotas que, insisto, los que son oyentes habituales del programa ya conocen, pues esa sección, la sección de cómo conocí a vuestros Salgueras, muy guarra, muy guarra, muy guarra, no puede ser. Insisto, son anécdotas de cuando Servidor tenía 12, 13, 14 años. Yo no pierdo la virginidad hasta los 19. O sea que, más allá de hablar de pajas y de, pues eso, las niñas que me gustaban en esa época, mucho, mucho, no, contenido marrano, por llamarlo de alguna forma, la sección no tendrá. Digo todo esto porque hace pocos minutos, cuando ya estábamos bajando al estudio para grabar, ha aparecido un tuit, ha llegado una mención en Twitter de un oyente un poco troll. Hemos estado mirando su timeline y es la típica persona que de cada 14 tweets, no, mejor dicho, de cada 15 tweets, 14 son un poco el troleo a diferentes cuentas. El tuit era más o menos, basta de niñas cuando empiezan las guarradas. Y yo pensaba, joder, creo que llevamos 2.110 programas aproximadamente subidos a la plataforma, subidos a emporiosalgado.com y páginas adheridas y colaboradoras. 2.110 programas. De esos 2.110 programas, creo que más de 2.000 están dedicados al mundo del sexo, al mundo del porno. 4 años siendo emisor oficial del Salón Erótico de Barcelona. No hay una puñetera actriz porno que no pasara por este programa y lo que te rondaré, morena. Joder, por una puta sección que no tiene sexo. ¿Cuándo se terminan las niñas y empiezan las guarradas? Joder, hay una pestañita que pone archivos. Vete a la puta sección de archivos y ya está. Hostia, de verdad, cuando hay sexo, ¿por qué hay sexo? Cuando no hay sexo, ¿por qué no hay sexo? Anda a tomar por el culo, de verdad. Con cariño, ¿eh? Con mucho cariño. Bueno, va, hablemos de Captain Marvel. Primero nos quitamos de encima el tráiler, que va a ser lo más cortico. Sobresaturación. Ese sería mi titular y sobre todo mi predicción. Obviamente la peli va a ser un fenómeno, la peli va a batir récords de taquilla y si no, por ahí le rondará. Que la gente aún está prequemada. No, la sensación de ya no puedo más, que creo tener yo, bueno, creo no, que tengo yo, aún no está irrumpiendo a tope de power en la sociedad. La masa borrega, con todo el respeto a la masa borrega, la masa consumidora, aún no está. Aún puede tolerar, yo creo que 4, 5, 6 películas más entre Marvel, DC, antes de, pues eso, que comiencen a aparecer los titulares de ¡Batalla de superhéroes! ¡Batalla de superhéroes! Servidor, los que sois oyentes habituales lo sabéis, el hartazgo ya me viene persiguiendo desde hace bastante. No me gustó o no me volvió loco Black Panther. Me dormí en Ant-Man and the Wasp. Vengadores 3, contra más la pienso, menos me gusta. Y menos ganas tengo de ver Vengadores 4, que básicamente es una película donde la única gracia que tendrá Vengadores 4 es ver quién palma. ¿Sabes qué? Porque ya es que ha filtrado que alguien palma. Palma bien, no las muertes estas extrañas que tenía al final de la tercera. Palmar de no volver a salir en ninguna película. ¿Será Iron Man? ¿Será el Capitán América? Que son los dos a los cuales se les termina el contrato. Whatever. La única gracia que tiene, pues eso, Vengadores 4 es ¿quién palma? ¿Quién palma? ¿Quién palma? Ya está. Bueno, que me voy completamente de tema. Y Capitana Marvel, con perdón de las feministas y del, como decía al inicio del programa, del girl power, Capitana Marvel, la única puta gracia que tiene realmente es que está protagonizada por una mujer. Y ya está. ¡Oh! Mujeres al poder, es la época, es lo que toca, es lo que vende, y ya está. Pero si quitamos ese factor, el factor femenino, el empoderamiento de la mujer, todos mis respetos, si quitamos eso, no hay mucho más. O sea, no, la peli no. Esa peli protagonizada por un tío, creo que hoy estaba viendo un vídeo en YouTube de un chaval que más o menos lo acertaba, o más o menos estaba en la misma línea, en el mismo tren de pensamiento que Servidor. Esa peli es Green Lantern. El personaje en sí es una especie de Green Lantern, y además ya no hablo de los cómics de Green Lantern, hablo de la propia peli, ese fiasco comercial que fue Green Lantern, esa pretendida copia de Iron Man que hizo DC Comics y que fue Green Lantern con Ryan Reynolds, que luego en Deadpool se reía de Green Lantern, pero bien que la hizo, bien que la cobró y bien que la promocionó. ¡Qué fácil es arrepentirse de las cosas cuando han sido un fracaso, eh! ¡Ryan Reynolds! Bueno, pues la historia es un poco Green Lantern, o sea, señor, señora, que se dedica, bueno, que trabaja en el ejército norteamericano y pilota aviones de combate, y que de repente un día descubre que tiene poderes y decide utilizar esos poderes para salvar a la humanidad. Ya está. Que sí, que obviamente el personaje tiene otras capas, que si los Kree, que si los Skrull, que si ella es, que si ella tiene unas lagunas mentales, que supongo que a medida que avance la trama se irá descubriendo, o ella irá sabiendo más de su pasado, o recordando, o borrando, borrando no, al contrario, recuperando los recuerdos que la supuesta amnesia le ha quitado, que la alianza con Nick Furia, pues será un poco el alivio cómico de la película, etcétera, 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 etcétera. Pero vuelvo al punto. Esa misma película, o en este caso, ese mismo tráiler protagonizado por un hombre, por un tío, o no sé, o por un ornitorrinco, puta mierda. O sea, la historia ya la hemos visto. Intentan jugar un poco el juego que les funcionó mucho con Guardianes de la Galaxia. Hasta Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy, todas las películas de Marvel eran héroes conocidos, héroes famosos, héroes que vendían muchos tebeos. Desde Spider-Man, pasando por Hulk, el Capitán América, los X-Men, Iron Man, personajes más o menos que hasta aquel que no lee tebeos puede reconocer en una camiseta o en un póster o en unos calzoncillos. Y lo dice alguien que tiene unos calzoncillos de Iron Man y el Capitán América, junticos, ahí rozándome los huevetes. Con Guardianes de la Galaxia, si es cierto, hay una apuesta muy arriesgada, porque el 90% de la población no sabía quién eran los Guardianes de la Galaxia, no tenía en su estantería tebeos de los Guardianes de la Galaxia, pero ni aquí ni en Australia. Hacen la peli, el casting está muy bien hecho, la película está muy bien hecha, la peli lo peta, y a partir de ahí Marvel ve que utilizando ciertas tácticas que son completamente legales, y ciertos pues movimientos de gran productora, te pueden colar un unos personajes pues que no sean famosos. De ahí que Pantera Negra no es un personaje de primera división. Capitana Marvel no es un personaje de primera división, etcétera, 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 etcétera. Ant-Man no era un personaje de primera división. La Avispa no es un personaje de primera división. Sí son famosos, pero no son el Hombre Araña o no son el Capitán América, que nos entendamos. Y con Capitana Marvel, yo creo que no se van a pillar los dedos, ni muchísimo menos, pero creo que hay alguien en un despacho de Beverly Hills, o allí donde estén las oficinas de Marvel Studios, que debería empezar a decir la gente no, a decir o a pensar, la gente no es tonta y no les vamos a poder colar esto muchos años más. ¿Qué es esto? Esto es pelis de personajes más o menos secundarios y cada dos años una peliculaca tope guapa de los Vengadores. Un super crossover donde ya sí salgan los famosos. Esta táctica, no sé cuánto va a poder tirar Marvel por ahí. Que igual me equivoco, ya sabéis que soy el peor vidente de la historia, pero no. Yo ya estoy quemado. Capitana Marvel, no la pienso ir a ver el día del estreno. Yo normalmente iba todos los putos viernes de todos los putos estrenos a la sesión de las 4. Yo tenía a mi mujer traumatizada, porque viernes que se estrenaba una peli de Marvel o una peli de DC, a las 4 de la tarde, al cine, los primeros. Y porque no, los viernes no suelen poner sesión matinal en la mayoría de cines, que si no, a la matinal. Ahora ya ni de coña. Black Panther, creo que la única que sí fui a ver el viernes del estreno fue Vengadores Infinity War, pero por el colegueo y por los grupos de WhatsApp y por hacer el salseo con los amigos. Poca cosa más. Black Panther la fui a ver un domingo, Super López, la fui a ver un domingo. Ant-Man and the Wasp la fui a ver 15 días después del estreno y acabé dormido en el cine. A mí, personalmente, ya el estómago no me urge. No es, ¡ay, que me cago encima con las pelis de superhéroes! No. ni mucho menos. Pero bueno, el tráiler, bueno, pues el tráiler no está mal. Es versión extendida de lo que ya se había visto en los trailers anteriores, de cómo le pega a la vieja, que aquí ya se nos era intuible en los trailers anteriores, pero aquí ya se nos dice que la vieja es mala, que la vieja es un Skrull, es uno de los malos de la peli, un extraterrestre camuflado. A partir de ahí vemos cómo, pues eso, ella tiene unas lagunas mentales de la hostia, Nick Furia cuando aún tenía los dos ojos, ya está. Vemos los flashbacks de cuando yo era piloto, de cuando yo era niña, y todo eso pues mezclado con escenas súper épicas que nos avanzan, pues grandes batallas intergalácticas. La peli es una mezcla. Yo veo Iron Man, Green Lantern, Ant-Man and the Wasp y Guardianes de la Galaxia. Quiero decir, tiene las típicas tópicas escenas que pasan en la Tierra de desarrollo de personaje, el camino del guerrero, y tiene, pues eso, los super saltos y las super hostias ya en el espacio sideral, que es algo que empezó Guardianes de la Galaxia, luego continuó Doctor Extraño. Ant-Man también tiene, cuando va, pues eso, a los micro-nano-universos, etcétera, etcétera, etcétera. Marvel juega con las cartas marcadas. Marvel sabe lo que funciona, Marvel no arriesga. Tampoco estoy yo diciendo que tengan que arriesgar, o sea, si tú tienes un producto y funciona, pues no te vas a jugar los millones donde no toca. Eso también en el fondo es comprensible, pero bueno, Capitana Marvel va a ser un éxito, pero insisto, mi predicción es no les quedan muchos cartuchos más. O sea, la fórmula, creo que es hasta después de Vengadores 4, o sea, creo que por en medio está, pues eso, Capitana Marvel, está la nueva de Spider-Man, hasta Vengadores 4. Después de Vengadores 4, señor Marvel, ahora que ya no está Stan Lee, que tampoco hacía nada en las pelis, más allá de los cameos, pero ya yo me lo empezaría a repensar un poquito, pero bueno. Y hasta aquí mi opinión sobre el tráiler de Capitana Marvel. Si no lo has visto, está en YouTube. Ya tardas. Hablemos de Vis-a-Vis. Hablemos de Vis-a-Vis. Serie que sigue el mismo patrón que La Casa de Papel. Además, el creador es el mismo, Alex Pina. Incluso una de las actrices también repite, que es Alba Flores. La serie se estrena originalmente en Antena 3. Tiene un éxito, pero tampoco nos flipemos, y a partir de ahí pues pasa a plataformas de pago. La Casa de Papel lo hizo en Netflix, Vis-a-Vis lo hizo a Fox, la tercera temporada ya fue en Fox, la cuarta obviamente repite en Fox. No sé si luego de preestreno o hay algún tipo de trato con Antena 3 para dentro de unos meses que la puedan poner, lo desconozco y me la pela. Primer capítulo de la cuarta temporada, continuación pura y dura de la tercera. O sea, no hay personajes nuevos, no se introducen personajes nuevos. Sí, al final del capítulo te hacen un en el próximo, UCAC, en el segundo capítulo sí que te enseñan como que aparece gente nueva, pero en este primer capítulo, Nanai de la China. Y no lo digo como nada malo. Juegan, pues como Marvel, con las cartas marcadas, saben qué personajes gustan, saben qué personajes la gente está esperando y te los muestran. Más o menos, en la tercera temporada, entre pitos y flautas, muchas de las protas se fugaban, se marchaban, eran trasladadas a otras cárceles, a otras prisiones, y aquí, este primer capítulo de la cuarta temporada corresponde un poco a el reencuentro de la panda, ¿no? Nos vuelven a nos enseñan el traslado de los diferentes lugares del mundo donde estaban situadas las protas al final de la tercera temporada. Pues el primer capítulo sería cómo todo el mundo vuelve a Cruz del Norte y ya está. ¿Es Cruz del Norte o Cruz del Sur? Siempre me equivoco. Bueno, ¿cómo vuelven a las cárceles? Y si el doctor, el malo malísimo de las tres primeras temporadas, bueno, el único malo que queda vivo de las tres temporadas anteriores, aquí ya se erige como director de la prisión y se nos... Más o menos era intuible, pero aquí ya se nos enseña que va a ser un hijo de puta. Y el tío lo hace muy bien, ¿eh? O sea, realmente, no sé si Goya, pero sí Tepe de Oro para el actor que interpreta al ex médico, ahora director de la cárcel, porque lo borda. Dan unas ganas de meter la mano dentro del monitor de la pantallica de LEDs y darle así de ¡hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué rabia da! Un tío al que ya en la tercera temporada le amputan la polla. Esto no es un spoiler, pasó en la temporada 3. Le amputan la polla la hija de... ¿Es de Lolita o es de Rosario, Alba Flores? ¿De quién es la hija? Es de Lolita, ¿no? ¿O es de Rosario? Bueno, da igual. Alba Flores le amputa la polla, le corta el rabo en la tercera temporada, y en esta el tío es tan maquiavélico que tiene la polla cortada en un pote con formol. O sea, el tío en su despacho de director de la cárcel tiene un pote ahí de mermelada y dentro flotando está su polla. Me pareció un detallazo de ¡buah! O sea, el tío es tan malo, es tan cabrón, es tan demoníaco que... Tiene ahí su polla, encima de la mesa de me la cortaste, cerda, pero aquí tengo la polla. ¡Ta, ta, ta, ta! Espero que ningún día me corte nadie la polla, pero si algún día me cortan la polla, también me la voy a poner en un pote con formol. Ahí está, sí señor. Encima, y me la traeré cada día. La llevaré en el metro. Yo iré en metro o en autobús con mi polla en un pote de formol. Me la pondré en un pote de estos de judías o de lentejas, de estos del Mercadona, y llevaré mi polla. Ole, ole, mi polla morena en un tarro de mermelada. Sí, señor. Como el director de Vis-a-Vis. Lo único que falta, la pieza que falta, sí salen las promos, sí salen el póster, pero no aparece aún en el primer capítulo, es Maca, es la rubia, la mosquita muerta, la protagonista de las tres primeras temporadas, que al final de la tercera se queda en coma. En este capítulo aún no sale. Claro que saldrá, y claro que terminará siendo la prota de la cuarta temporada, pero aquí de momento se centra todo mucho en Nashua Ninri, y Nashua Ninri. ¿Nashua Ninri? Sí. Se centra todo mucho en Zulema y ya está, y en poner un poquito las piezas en su sitio. La cosa pinta muy bien, el primer capítulo ya tiene escenas extremadamente violentas, Itziar Castro está, como siempre, que lo borda, sí que echas de menos algunos personajes, pero están muertos, no sé cómo resucitarlos, a menos que hagan el capítulo especial Halloween o flashbacks de, no sé, apariciones en sueños, que igual lo hacen, ¿eh? Vete tú a saber, no lo de Halloween, lo de los sueños. Pero, la cosa pinta bien, yo creo que me voy a enganchar como me enganché a las tres primeras. Y desde aquí, mi plena recomendación sobre Vis a Vis. Si no has visto, bueno, dudo mucho que alguien que no haya visto las tres primeras temporadas de Vis a Vis esté escuchando hasta este momento del podcast, pero si hubiera o hubiese alguien, por favor, si no has visto las tres primeras temporadas, míralas, te encantarán, te van a gustar mucho. Como siempre, gracias por escuchar Amporio Salgado, gracias por escuchar el show de shows, mañana más y mejor, un abrazo, chao, chao.
Acabas de escuchar Emporio Salgado, con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
La puerta y respira.
Thank you very much.
Que esto ha tocado a su fin.
Thank you very much.
Me voy por donde he venido.
Thank you very, very much. Thank you very much.
Te compraré caramelos.
Thank you very much.
Te llevaré a pasear.
Thank you very much.
Sonríe y canta conmigo.
Thank you very, very much.
Un amigo.